De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este, vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Hoy es lunes, comenzamos la semana y una servidora que se perdió la fiesta. El viernes cumplimos 300 programas y yo que no estaba claro. Es lo que tiene no haberme hecho un recordatorio, qué sé yo, haberme pintado en la mano una tarta de cumpleaños o cambiado el anillo de dedo, porque anda que no nos inventamos cosas para intentar recordar lo que tenemos que hacer. Y al final, la pregunta que yo hago, ¿funciona o no funciona? 915128400, facebook.com/hoyenmadrid o twitter@hoyenmadrid. Hoy queremos conocer tus secretos sobre las maneras que tienes para recordar.
Recuerda la noche en que la luna brillaba, bañando el mar con rayos de plata.
Sí, ahora lo tenemos muy fácil. Alarmas en el móvil, aplicaciones que te puedes descargar, agendas electrónicas. Pero ¿y antes? O incluso ahora, si eres de los tradicionales o de los que no está tan al día en esto de las nuevas tecnologías. ¿Se me ocurre? Pues lo más obvio, ¿no? La agenda de toda la vida. Seguro que en ella tenemos apuntadas, pues por ejemplo, las citas de los médicos. Tal vez los cumpleaños de los amigos y familiares. Yo reconozco que en esto soy tal vez demasiado básica, que tengo que felicitar un cumpleaños, pues según me levanto, me escribo a boli en la mano la inicial de la persona en cuestión. Las manos las ves constantemente y hasta que yo no llamo, no me la borro directamente de esa manita. Y se me ocurren más cosas, por ejemplo, ayudarnos con lo que sucede en nuestra vida diaria, en nuestro entorno, con nuestra rutina. Vamos a imaginarnos que tenemos que tomarnos, qué sé yo, una medicación cada 4 horas, o ponernos unas gotas cada 4 horas. Aquí se demuestra cómo esta radio Onda Madrid se convierte en más servicio público que nunca. Imaginémonos, 10 de la mañana, comienza este Hoy en Madrid, gota o pastilla. Cuando terminamos, a las 2 de la tarde, han pasado ya esas 4 horas, nos ponemos otra gotita o nos tomamos esa otra pastilla. Y cuando digan adiós nuestros compañeros de Aquí no hay playa, a las 6 de la tarde, sería la siguiente. ¿Alguna vez habéis hecho algo así?
Recuérdame.
En fin, que hoy buscamos trucos. Queremos que nos expliquéis qué hacéis para no olvidar la cantidad de cosas que tenemos que realizar cada día. A lo mejor lo tenéis todo en la cabeza, tenéis una memoria prodigiosa, pero lo más seguro, me da a mí, es que tengáis que recurrir de vez en cuando a técnicas de este tipo. Queremos que hoy las compartas con nosotros. 915128400, Facebook y Twitter a vuestra disposición. Saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quien nos habla, Belén Almonacid. Bueno, seguro, estoy yo convencida de ello. Carmen Martín, muy buenos días.
Muy buenos días, Belén.
Que teniendo en cuenta lo que a ti te gustan, las nuevas tecnologías, los aparatitos y demás, tú para hacerte los recordatorios, seguro que recurres a, pues qué sé yo, al teléfono, a la tableta, a internet, no sé. Tú tienes tantas opciones que no sé cómo consigues recordar, pues que mañana a lo mejor tienes médico, qué pasa, o tienes que ir a hacer la compra, o que te tienes que tomar una pastilla a las 6 de la tarde.
Pues sí, porque además esto te puedes poner una alarma
Además, todo lo estridente que quieras, que te suene el día
todo antes, lo estridente que
una hora antes o cuando quieras, con lo cual es muy útil. Pero, ¿suena la alarma?
¿Ves? Ahí es donde yo veo el problema de esto de los recordatorios a través de, por ejemplo, del teléfono. Tú imagínate lo del cumpleaños. El cumpleaños de una amiga y te pones la alarma, ¿a qué hora? Para que sepas que la tienes que llamar y que la tienes que felicitar, porque pues si es hombre, al principio no puedes, no la vas a felicitar no. A las 8 de la mañana.
No, yo además a esa hora no estoy para felicitar a nadie, las cosas como son. Yo me la pongo más o menos cuando yo calculo que yo estoy despierta, o sea, a media mañana.
Y en el momento en el que suena, hay que llamar.
Hombre, yo intento ponérmela en ese caso, no, intento ponérmela, por ejemplo, a la hora de comer, a una hora que yo sé que yo estoy libre para en ese momento llamar. Uh-huh. O mandar un correo, lo que sea.
A comer estarás comiendo.
Exacto, y encima le fastidia la comida cumpleañera. Sergio Rodríguez, las nuevas tecnologías al final, muy buenas, no sirven para tantas cosas.
Interrumpido.
Pero hay una cosa que funciona, que me la hago yo. Es menos tecnológica, pero no está mal. Ponerlo en la nevera.
El móvil.
Mi nevera está cubierta.
El móvil no. Será una nota.
El móvil no conviene. El móvil puedes intentarlo, pero igual se te cae.
El móvil se nos cae. O sea, tú eres de la de notitas en la nevera.
Sí. Yo la nevera, por ejemplo, lo que decías tú de las pastillas, pues yo lo pego en la nevera, el tratamiento.
Y siempre que vayas a la nevera...
Es igual, se me olvida igual, pero lo tengo ahí puesto.
Ah, me encanta, dices igual, se me olvida igual. Pero yo lo hago.
El primer día me acuerdo.
Yo lo que siempre he pensado que no funciona es lo de cambiarse el anillo de dedo. Que es verdad que lo hacen muchas personas.
Yo es que no llevo anillos.
Me cambio el anillo de dedo y así recuerdo que tengo que hacer esto. Y luego la gente se mira la mano y dice... ¿Por qué me cambiaría yo el anillo y qué tengo que hacer? Ahí nos falta un algo. Sergio Rodríguez, ¿tú qué haces para recordar las cosas?
Yo tengo que escribirlas en una agenda, nada de aparatitos. Aunque tengo aparatito y todo eso, no. Y los cumpleaños ahora te avisa el Facebook automático.
Hombre, si tienes Facebook y entras al Facebook, porque yo hay veces, pues que a lo mejor estoy 2-3 días
ya le he tomado gusto al Facebook en los últimos tiempos.
Es que tengo mucho vicio. Sergio Rodríguez tiene un vicio.
De todas maneras... Yo es que soy, ya sabéis, todos, que soy la que va buscando lo tradicional. Entonces voy poniendo pegas a todo lo tecnológico. La gente miente muchas veces respecto
totalmente.
A su fecha de cumpleaños.
Vamos, yo la primera.
Ah, sí. Sobre el año, pero el
por
día
supuesto,
no.
Incluso
es más,
mejor
es
sobre
más,
el día.
Yo creo que sobre los datos privados es hasta saludable mentir
en
Facebook.
Así que tú crees que realmente estás felicitando a tu amigo, a tu amiga en esa fecha porque Facebook te lo diga, Sergio, piénsalo.
Por eso yo no felicito a nadie los cumpleaños en Facebook, porque casi todos son mentiras.
Bueno, en definitiva, que yo apunto en la agendita.
Apuntamos en la agenda.
Entrevista de toda la semana del autor tal, como el de hoy, pues apuntado lo tenía desde la semana pasada. ¿Qué te parece?
Me parece perfecto, por cierto.
Tengo que verlo por escrito.
¿Quién es nuestro invitado de hoy? Detective
pues,
privado, veo que es el,
sí, es
el título del libro que va a formar parte de nuestra biblioteca.
La semana pasada que no estuviste tuvimos como dos libros para peques. Uno era para 13 años, otro para 9, 8. Este es para 10 aproximadamente.
Ah, muy bien, ¿ves? Has elegido mi edad justo. Para hablarme del libro de hoy, los 10 años, que son los que estoy cumpliendo,
eso,
según mis
vale,
Facebook,
vale.
En este mismo
calculaba,
Instagram.
Mira. Yo le calculaba 12 o 13.
Mira.
Se lo iba a regalar, pero ya no se lo regalo. Oye, mira, el autor se llama Luis Leante, uh-huh. No Liante, Leante,
Leante. Leante, dejémoslo claro, es verdad que el pobre puede tener problemas con su apellido.
Es un profesor de instituto y un instituto de Murcia, profesor de latín.
Ajá.
No solo ha escrito cosas para jóvenes, ha escrito una novela que ganó el premio Alfaguara de novela 2007, un autor
muy
serio
bien.
Que cambia de registro, cambia de chip. Y este detective privado, pues es la primera entrega de un personaje que se llama Justino Lumbreras y es graciosísimo. Yo he estado leyendo desde primera hora, desde las 7. Justino Lumbreras es el padre. Tiene un hijo también que es Cando Lumbreras, que es...
Cande.
Entonces, bajo el prisma, la óptica de ese niño, pues va describiendo toda la familia. Tiene una hermana de 16 años y uh-huh. tiene un novio que dice que se lleva bien con todos, porque además es del Atlético de Madrid como su padre, pero que él no lo puede ver. O le gana siempre al fútbol, etcétera. O sea, unos retratos psicológicos así infantiles, juveniles, que a mí me encantan.
Solo falta que encima de que es tu hermano pequeño, se dedique a ser detective. Yo me imagino a la pobre hermana de 16 años hasta las narices.
Oye, la semana pasada que no estuviste, tuvimos una serie también, se llamaba Agata y Fred, se lo recordará perfectamente Carmen,
sí.
Y era, partía de la idea de unir de pequeñitos a Agatha Christie y Alfred Hitchcock.
¡Ay, qué divertido!
Sí, se metían en el Orient Express, fue muy divertido.
Bueno, hoy tenemos este detective privado que de verdad yo creo que va a generar bastantes problemas a su hermana, la mayor, porque si ya de por sí a los pequeños nos gusta cotillear, solo falta que queramos ser detectives privados. Carmen, no te rías, es verdad. Los pequeños tenemos una especie de interés por lo que hacen los mayores, pues porque pensamos que su vida es mucho más interesante que la nuestra. Y los mayores pues tienen ese halo de querer mantenerlo todo en la intimidad y que no se entere. Encima tú que eres pequeño,
sobre
no
todo
entres
si
a mi cuarto.
Adolescente.
Cierto es. De adolescentes no sé si vamos a hablar en el día de hoy. Hoy es lunes, hablamos de prevención de drogodependencias y es verdad que ese colectivo muchas veces aparece implicado, ¿no?, en aquellas noticias de las que hablamos. No sé hoy lo que vamos a contar.
Bueno, pues hoy también de alguna manera los vamos a mencionar porque, mira, vamos a hablar de un juego interactivo. Uh-huh. Es un proyecto de la Fundación Pfizer, está desarrollado por Pfizer, para sensibilizar a los niños entre 8 y 12 años sobre buenos hábitos de vida saludable. Es un videojuego online, es una ciudad en la cual ellos bueno, pues tienen que superar los niveles. Uh-huh. Y tienen que ir pasando de un escenario a otro, de un nivel a otro, pero haciendo cosas saludables.
Ajá.
Entonces, se trata de fomentar las buenas costumbres, los buenos hábitos como ciudadanos y entre ellos, bueno, pues fomentar ese alejamiento del alcohol y las drogas y las adicciones.
Me parece desde luego muy interesante.
Sí, está muy bien.
Porque es verdad que aunque bueno, pues las últimas los últimos datos, los últimos estudios que hemos recibido recientemente parece que vamos un poquito por el buen camino, siempre está bien que continuemos hablando de esa prevención, que en definitiva es lo que todos buscamos, ¿no? Bien está saber qué tratamientos, bien está que se pueden, bueno, pues salir de esas adicciones, pero si no caemos en ellas, pues casi que mejor.
Desde luego, y todas las actuaciones y todos los estudios al respecto indican que la mejor edad para prevenirlos es a 8, 9, 10 o 12. Con 12 y 13 años es cuando empiezan a engancharse. Sí, pasada la adolescencia, llegan a la madurez, que nos lo ha dicho muchas veces Carlos, no se han enganchado, luego ya es muy difícil.
Cierto.
Pues hay que pasar ahí unos años muy tontos, muy malos que tenemos todos. Pero bueno, pues hay que pasarlo.
Yo voy a anotarlo en la agenda, no caer en adicciones.
Exacto. Venga,
apúntatelo en la agenda. Ya hace mucho que has pasado la edad.
La adolescencia también miente, ¿no? En
vale.
Facebook.
Que tú ya tienes barba.
Como he dicho yo. Que, oye, en la agenda siempre hay que apuntar las cosas. Eso me parece más que un recordatorio, como una especie de lema en la vida que debería de acompañarnos durante, pues eso, desde que nacemos hasta que nos morimos, y no creo yo que hiciera falta apuntarlo muchas veces, pero si lo apuntamos muchas veces casi mejor para que vaya calando el mensaje. Esta semana que está comenzando es además, Sergio, una semana muy especial porque estamos metidos de lleno en la semana del autocuidado. Nos vamos a acercar a ella porque hasta el próximo 14 de abril nos van a ir contando muchas cositas para que nos cuidamos, para que sepamos que nosotros también somos una parte muy importante de ese cuidado, que no hay que dejarlo todo en manos de los médicos.
Pues sí, desde hoy hasta el domingo, una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la SEMICI. Bueno, datos, por ejemplo, nos dice que el 94% de los profesionales, de los propios profesionales sanitarios, cree que los autocuidados son una medida eficaz y el 97% considera que de ese modo se reducirían consultas innecesarias. Sobre todo, anota algunas dolencias, gastroenteritis, la fiebre, la lumbalgia, infecciones respiratorias, dice que figuran entre los principales motivos de consulta que podrían resolverse con estos autocuidados y que la gente pues debería saber un poquito más sobre autocuidarse.
Es cierto que, a ver, cuando ya nos encontremos mal, vamos a acudir siempre al médico, que es nuestro mejor consejero, es el especialista, es el que nos va a decir qué es lo que nos está pasando, pero hay veces que son cositas tan sencillas que nosotros, en nuestra propia casa, y bueno, pues con determinados medicamentos que no necesitan receta médica para que los tengamos en nuestra casa, podemos solventar y, oye, pues también aliviar un poquito la congestión que a veces encontramos en los centros de salud. Hablaremos de ello y os daremos las pautas básicas para que no lo perdáis. También nos vamos a fijar en aquellos asuntos que nos interesan como consumidores y la verdad es que hoy tenemos unos cuantos, Carmen.
Pues sí. Hoy vamos a tratar en primer lugar el cierre de la cadena de electrodomésticos francesa Darty, que ha anunciado que en junio retira todas sus tiendas de España como, bueno, pues una estrategia. Lo que va a hacer es fomentar más el mercado de habla francesa, Bélgica, Francia, los Países Bajos. Entonces retira las tiendas de España. Vamos, a ver, el problema es, respecto al consumidor, ¿qué ocurre con aquellos consumidores que hayan comprado un producto que esté en garantía?
Claro.
Que tenga 2 años de garantía. ¿Qué ocurre si se estropea después de que Darty se haya ido?
Se finí.
Anda, no seáis malos.
Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre además? Bueno, pues si tú tienes un vale o o tienes un producto que te están arreglando y mientras se va la cadena francesa. Bueno, pues en estos casos vamos a hablar con Asgeco, que nos va a contar, bueno, pues todos estos problemas, cómo se resuelven, qué es lo que tienen que tener en cuenta los consumidores para que sus derechos no sean vulnerados. Vamos a hablar también sobre las nuevas medidas para el fomento del alquiler que ha presentado el gobierno. Uh-huh. Asgeco realiza una valoración muy positiva sobre el tema y les preguntaremos también qué opinan sobre la fecha de caducidad de los yogures.
Vamos, que...
Porque ya no caducan.
Vamos a hacer una gran recopilación por aquellos temas que durante toda la semana más nos han interesado, de estos temas relacionados con los consumidores. A ver, yo soy de las que piensa que está muy bien lo de la fecha de consumo preferente. Sobre todo tenerlo claro, o sea, cuándo caduca o cuándo su consumo preferente. Si conseguimos que dure unos días más, pues casi mejor, porque acabaremos tirando menos alimentos, en este caso menos yogures, siempre y cuando, hombre, la fecha que nos pongan sea efectivamente la buena, la válida. No claro, alarguemos claro. por alargar, sino que haya
no,
un estudio
de
detrás. Claro. Exacto, no como la de Facebook, que ponemos la que nos da la gana, ¿no? Que haya un estudio que nos dice, mira, la fecha de caducidad no es en un mes, sino en mes y medio. Y yo me fío de lo que tú me estás diciendo.
Eso es.
Yo me lo creo y me tomo el yogur mes y medio después sin correr riesgos para la salud. En fin, que de todo eso os vamos a hablar en este programa que, como decíamos, está arrancando en este mismo instante, que pone su punto y final a las 2 de la tarde, que tenemos por delante 4 horas con ese tema que en el día de hoy queremos que nos acompañe. Hoy queremos que nos contéis algo tan sencillo como esos pequeños trucos que vosotros tenéis para recordar cosas que tenéis que hacer. Si encontramos de aquí a las 4 de la tarde alguien que se haya puesto el famoso lacito en el dedo para recordar que tenía que ir, por ejemplo, al médico, pues mira, lo agradeceremos. Aunque yo creo que eso forma parte de la leyenda y que nadie se ha atado jamás un lacito en el dedo para recordar algo. 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, si queréis escribirnos a través de Twitter.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Hoy en Madrid. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y vamos a comenzar este programa buscando a aquellos que dentro de unos años serán los encargados de trasladarnos la actualidad, de vendernos los productos, de emocionarnos con sus películas. Queremos acercarnos a la edición número 19 ya de la Semana de la Comunicación de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, que a estas horas se está inaugurando en el campus de Villaviciosa de Odón. Echo un vistazo y veo al decano de la facultad, a Luis Calandre, a Carlos Espinosa de los Monteros, que es el alto comisionado para la marca España. También a Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, y a Jesús Vanegas, presidente de COE Internacional. Quede claro que echando este vistazo no ha sido a través de una bola de cristal, no he tenido que recurrir a ella, porque recuerdo que es una semana de la comunicación y que los estudiantes no solo tienen que escuchar, sino que algunos de ellos tienen que retransmitir todo lo que allí suceda, así que me he colado en su tele, europeatelevisión.es. José María Peredo es el director del Departamento de Medios, Lenguas y Sociedad Digital de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. José María Peredo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Desde la campus de Villaviciosa de Odón, muy buenos días.
Muy buenos días, claro que sí. Que decía yo, que es que lo podemos ver todo. Vais a hacer una retransmisión, diríamos, de lo que allí está sucediendo a través de la tele, a través de la radio y a través de prensa escrita, diríamos, en medio digital.
Efectivamente, es poner un poco, en primer lugar, acercar el mundo profesional, las grandes temáticas, los grandes profesionales a la universidad, a nuestros estudiantes. En segundo lugar, proyectar todo este conjunto de actividades a través de nuestros medios de comunicación y siendo los protagonistas de esa elaboración de contenidos y de ese seguimiento, de esas entrevistas a los profesionales y demás, nuestros propios estudiantes. En efecto, es un momento de, vamos a decir, una gran actividad en la facultad, una semana que ya se ha convertido nada menos que en su 19ª edición, que ya va siendo algo importante, y por supuesto a la que invitamos a cualquier interesado, a todos los interesados, y agradecemos mucho la presencia de Onda Madrid también, como todos los años, para dar cuenta de este evento.
La marca España va a ser la protagonista de toda esta semana.
Pues sí, efectivamente. Hemos pensado que la marca España no era solamente no se circunscribía exclusivamente a un aspecto de promoción comercial, de promoción de nuestras grandes empresas, de promoción de nuestros productos, sino que la marca España era la generación de verdaderamente una representación de imagen, de valores, una representación que desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista de las agencias de publicidad, de las direcciones de comunicación de las empresas, etcétera, tenía una importancia clave, estratégica en este momento para nuestro país. Y por eso hemos decidido dar este enfoque con profesionales que también representan y representantes de los profesionales de medios de comunicación que de alguna manera también representan la nueva imagen, las nuevas imágenes de nuestro país.
Enseguida vamos a hacer un repaso, ¿no?, de todas esas grandes figuras, esos grandes nombres que van a pasar por allí, por la Universidad Europea. Antes, a mí me gustaría centrarnos en aquellos que también se van a convertir en protagonistas y que a mí me parecen de los que más ilusión también les van a hacer a los estudiantes de hoy. Antiguos alumnos que han conseguido encontrar ya su lugar, por ejemplo, en el mundo del cine, por ejemplo, en el mundo de la publicidad, y que de alguna manera van a estar también allí demostrándoles a los que están estudiando que se puede.
Efectivamente, esa es una de los objetivos que solemos tener en la semana, es decir, que junto a esos profesionales de primera fila, esos profesionales de marca, vamos a decir, aprovechando el leitmotiv de la semana, ¿no?, también haya los jóvenes profesionales, estudiantes de éxito que están saliendo ya, que salen de nuestras aulas, de otras universidades por descontado, y que se abren camino en este difícil momento, que donde yo creo que efectivamente hay que transmitir ya no solo confianza, sino un poco también ideas y vías y estrategias para que los jóvenes, después de pasar su etapa universitaria, puedan arrancar, puedan avanzar su desarrollo profesional.
Que se van ampliando también los horizontes, y de eso os estáis dando cuenta. He hecho un vistazo a todo lo que va a ir sucediendo a lo largo de esta semana. Me encuentro, bueno, pues con charlas, con conferencias, con talleres, algunos de ellos relacionados, por ejemplo, con las webseries, otros con la información que se va soltando a través de Twitter, con la revolución de las aplicaciones. Es que cada vez hay más cosas de las que hablar.
Pues sí, efectivamente, ahí es la gran complejidad que tiene la semana, es intentar integrar una gran diversidad de temas, de temáticas y de áreas empresariales y sectores profesionales en estos 5 días, ¿no? Por eso, la verdad es que el esfuerzo es grande por parte del profesorado, que es quien convoca, que es quien contacta, que es quien organiza las actividades, por parte de los estudiantes, que son las piezas esenciales de esta semana, son con los que nos proponen actividades, los que nos indican en un momento dado qué tipo también de orientación les gustaría que tuviera en cada momento la semana.
En el día de hoy, Mara Torres va a estar con otra manera de tratar la información cuando la creatividad se cuela en la escaleta. Vamos a tener también a las 4:30 a Ana Pastor, la entrevista en televisión. Mujeres que van a estar a lo largo del día hablando de los medios.
Y yo creo que además mujeres que representan un poco también los nuevos aires de los medios de comunicación y del periodismo también en nuestro país. No sé si coincidirás conmigo en ese sentido. Es decir, profesionales hemos pensado, han venido profesionales y periodistas de una trayectoria extraordinaria en otros momentos y también lo seguirán haciendo, pero también hemos pensado que era el momento de encontrar esos rostros, de buscar esos rostros, esas formas de hacer periodismo, esas formas de hacer otras fórmulas comunicativas que de alguna manera significaran el futuro, ¿no? Y por eso pues hemos también seleccionado a todos estos compañeros magníficos que agradecemos ya de entrada su presencia en esta semana.
La creatividad no solo se cuela en las charlas, sino también en vuestro guión, podríamos decir, o en vuestro programa, ¿no?, de cara a toda la semana, porque el taller de publicidad Typical Spanish, yo también la lié parda, desde luego tiene su miga y su jugo.
Sí, hay unos compañeros, como bien comprenderás, del área de publicidad, que efectivamente lo que potencian es la creatividad, incluso también en sus planteamientos, en sus títulos y en su actitud provocativa, ¿no?, provocadora, vamos a decir, ¿no? Efectivamente, eso es una de las actividades de publicidad, entre otros también, otros talleres, pues vamos a poder disfrutar de un taller de presentación de información en televisión con Marta Jaume Andreu, vamos a poder disfrutar de un taller de interpretación de conferencias con el responsable de la cabina de español de la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, en fin, actividades que no son solamente actividades para el escaparate, vamos a decir, que en ningún caso lo son, ¿no?, pero que salen mucho más allá del escaparate y que entran en lo que es verdaderamente la realización profesional de la más alta calidad de cada una de las especialidades.
¿Cómo andan de animados los chavales, José María? Lo digo porque es verdad que estamos viviendo un momento complicado en lo que a medios de comunicación se refiere. La situación no es buena en el sector. Los chavales que ahora mismo están preparándose para ser, pues, futuros periodistas, por ejemplo, en este momento, ¿lo notan, lo sienten? ¿Qué os dicen?
Preocupados. Sí. Naturalmente están preocupados, como lo están sus familias, como lo están el conjunto de los estudiantes y tantísimos otros sectores de la sociedad, naturalmente con la responsabilidad quizá añadida de que al ser estudiantes universitarios y haber tenido la posibilidad de cursar unos estudios de calidad aquí en la Universidad Europea, pues también deben de tener la responsabilidad también de, bueno, pues ofrecer y devolver un poco a la sociedad esa formación que han recibido, ¿no? Por tanto, intentando en cualquier caso captar el poder entrar en mercados laborales de nueva creación, en nuevas empresas, en nuevos entornos digitales en donde pueden dar ese camino, pero por supuesto viendo todo el panorama con una gran preocupación.
Lógico, por eso decía yo al principio que quizás algunas de las charlas más emotivas o que más te pueden llegar en ese momento es la de antiguos alumnos, aquellos que han salido hace poquito y que han conseguido encontrar ese huequecito, gente que hace unos años estaba como ellos estudiando, y por eso quizás sea también más importante esas charlas que habéis preparado. José María Peredo, director del Departamento de Medios, Lenguas y Sociedad Digital de la Facultad de Artes y Comunicación de la Universidad Europea de Madrid, que muchas gracias, sobre todo por haberte salido de la inauguración que se está produciendo en este momento. Mil gracias.
Es un placer, y especialmente atender a una Madrid que, como digo, siempre está pendiente de este evento desde hace mucho tiempo, cosa que agradecemos de manera muy especial.
El año pasado, recuerdo que estuvimos haciendo el programa en directo allí en esa sala grande, en ese salón que tenéis, y la verdad es que fue una delicia el poder haber realizado el programa desde allí.
Efectivamente, pues muy bien.
José María, gracias. Que todo vaya bien.
Muy bien.
Hasta luego. Adiós. Bueno, pues este año no estamos retransmitiendo en directo, pero si lo están ellos, esos chavales que dentro de unos años, bueno, pues quién sabe dónde nos los vayamos a encontrar. Así que ya sabéis que tienen tele, que tienen radio, que tienen web, tienen absolutamente de todo. Ellos son el futuro. Nosotros, de momento, el presente. Y hasta las 2 de la tarde seguimos en esta sintonía.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Grandes hitos de abril por Ford. En abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano que viaja al espacio. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Fiesta por 8.490 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Lo lamento, señora. Tengo que multarla. Ha aparcado usted en zona azul. ¿Por qué sonríe?
Agente, si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, ¿usted también sonreiría?
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Olvida lo que sabías de los vehículos de ocasión. En Cars and Cars nos preocupamos por ti y por tu vehículo. Lo sometemos a las revisiones más exhaustivas. Certificamos su calidad con peritos expertos y te protegemos con la garantía más completa del sector. Visítanos en la A2, kilómetro 16500 o en carsicars.com.
Bueno, pues con horarias que vamos, 10:30 de la mañana, con horarias que vamos a saludar, decía yo, a Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y en tratamiento de adicciones. Carlos Álvarez Vara, bienvenido, buenas.
Bien hallada Belén, bien hallada Carmen, que está ahí a tu lado.
A mi ladito, con Carmen, claro que sí, vamos a empezar a hacer ese recorrido, ¿no?, que nos gusta hacer por esas noticias que más nos han llamado la atención en ese ámbito. Y hemos comentado ya en alguna que otra ocasión cómo la genética, ¿no?, influye en adicciones como el alcohol. Pues bien, ahora nos dicen los científicos que la genética podría influir también en otra adicción, que es la del tabaco. Es la conclusión de un estudio realizado por investigadores del Reino Unido, Estados Unidos y Nueva Zelanda.
Así es, los científicos querían en este caso conocer el perfil de riesgo genético de la adicción al tabaco. Bueno, ¿qué hicieron para ello? Pues realizaron un seguimiento de 1.000 neozelandeses desde su nacimiento hasta los 38 años. Querían saber si los individuos que tenían mayor riesgo genético se engancharon al tabaco con mayor rapidez. Y lo que observaron fue que los adolescentes con mayor riesgo genético pasaron de fumar cigarrillos a convertirse en fumadores habituales con mayor rapidez. Es decir, que sí, que los genes cuentan. Sí.
También alguna, en este tema.
Ya había una cierta intuición epidemiológica hace mucho tiempo de que muchas de las conductas de repetición pues podrían ser adictivas y muy particularmente se referían a las sustancias. Uh-huh. Entonces se suponía que había un cierto riesgo con unos marcadores que todavía no están suficientemente fijados, si se conocen más en el caso del alcohol. O sea, el riesgo de sufrir alcoholismo por beber, si no se bebe alcohol, no se puede ser alcohólico. Pero si los padres o uno de los padres ha tenido alcoholismo clínico y si hay sobre todo más de 3 hechos clínicamente ostensibles de abuso de alcohol en las 2 generaciones o en hasta en un segundo grado, se puede inferir que haya un cierto riesgo. Y ese riesgo debe de tomarse en consideración. Pero en el caso del alcoholismo se ha ido mucho más allá, ya se conocen los marcadores, aunque todavía sea caro el saber quién los lleva y quién no. Pero estoy seguro que en 20 años podrá ser tan sencillo de hacer como cualquier análisis de glucosa o una cosa por día, o tan sencillo como hacer hormonas tiroideas, que hace 40 años era dificilísimo y ahora está en la rutina de la atención primaria todavía. Entonces, riesgo genético lo hay para muchísimas cosas, para la propia conducta obsesivo-compulsiva y para la compulsión de repetición de sustancias o de conductas complejas, como puede ser el juego patológico, la ludopatía, el sexo o la adicción o afición excesiva dependiente a las maquinitas, el ordenador o el teléfono móvil. Es decir, que hay cuestiones que pensamos razonablemente que tienen una cierta carga. ¿Qué valor tiene, una vez más, el estudio que se ha hecho en Nueva Zelanda? Pues que es prospectivo, que es hacia adelante, que observa una población de 1.000 y pico sujetos y que se analiza a los 38 años con un seguimiento sistemático. Se pierden casos. Sí. Si se ha hecho sobre 1.000 y pico, se empezaría con no menos de 3.000. Lo que pasa es que hay un dropping out. Hay gente que no se le puede seguir. Pero si se ha logrado hacer el estudio completo 38 años después de seguimiento con esta población, la verdad es que es prácticamente seguro, con un grado de predictividad enorme. Es un estudio de los que realmente demuestran. ¿Qué demuestran? Pues que los que tuvieron en el principio de su nacimiento factores de riesgos en razón de las conductas de padre, madre o el entorno, consumen mucho más tabaco que los que no, y segundo, que consumen de forma compulsiva y adictiva. Pues eso es blanco en botella y transparente.
Y, lo que tantas veces
y les cuesta
dicho.
Más también dejar de
fumar. Y les cuesta más trabajo dejar de fumar. Entonces, efectivamente, eso es un, hay condicionamientos genéticos que facilitan. Esto no debe interpretarse como que el que los tenga no tiene más remedio que sufrirlo. No es así. Es un factor de riesgo. Si el individuo, en el caso del alcoholismo, bebe, puede ser alcohólico. Si no bebe, no será nunca alcohólico. Por mucho factor de riesgo y marcadores genéticos que tenga. Si el individuo sabe que tiene un riesgo de abuso de tabaco por su entorno familiar, pues debe saber que no es lo más recomendable fumar. Porque si fuma, no va a controlar bien el tabaco. Pero se puede decir así con cualquier sustancia o con cualquier conducta compleja. El factor de riesgo no es lo mismo para todas las sustancias, eso desde luego. En el tabaco es muy alta. El riesgo de abusar del tabaco siendo fumador diario es superior al 60%. Sí. Mientras que el grado de alcoholismo, el riesgo de alcoholismo en la población general mundial está entre el 15 y el 17%.
Mucha diferencia.
Mucha diferencia. Igual que el riesgo de abusar patológicamente del cannabis es un poquitín inferior, está entre el 9 y el 11 como máximo.
¿Inferior al del tabaco?
Inferior al del tabaco. Eso es lo que son los estudios de seguimiento prospectivo que se llaman catchment, epidemiological catchment research. Entonces, la cuestión del tabaco es alta. Tan alta como la de la heroína.
¡Qué barbaridad!
Es una cosa que no se puede olvidar nunca. No es ni una tontería. Lo que ocurre es que el tabaco no afecta a la mente o al proceso de pensar de una forma clara. Aunque lo que sí se sabe es que a veces afecta de una forma que la gente busca, porque estimula. Y eso hablaremos dentro de un ratito sobre algo que se ha planteado en la patología dual.
Bueno, hablaremos de ello ya que estamos hablando precisamente de ese tabaco y de cómo, bueno, pues a lo mejor en esas personas predispuestas el momento en el que cogemos el primer cigarrillo puede resultar complicado y comprometedor, pues vamos con un juego que a lo mejor nos va a ayudar precisamente a que no aparezca ese primer momento de coger el cigarrillo. Es un juego interactivo, os lo hemos avanzado en nuestro, bueno, pues en nuestro arranque de programa, en nuestro sumario, que va a buscar, bueno, pues que los chavales entre 8 y 12 años, bueno, pues sean conscientes de lo importante que son, Carmen, los buenos hábitos para llevar una vida saludable, para que su salud sea la óptima y para que su calidad de vida sea la que debería de ser.
Exactamente, es un videojuego, se llama City Salud, que por cierto vamos a dar la dirección, www.citysalud.es. Ya tiene 20.000 usuarios, va bastante bien, es un proyecto de la Fundación Pfizer, es un juego online gratuito, también hay que decirlo. Y los participantes tienen que crear un personaje, que ese personaje se mueve por los diferentes niveles del videojuego, bueno, pues igual que en cualquier videojuego. Es una ciudad futura. ¿Qué tienen que hacer? Pues recopilar información sobre salud, interactuar con otros personajes objetos y para avanzar resolver pruebas como, por ejemplo, con temáticas que tienen, por ejemplo, el agua y la hidratación, también hay sobre nuevas tecnologías, tener un animal en casa, buenos modales, convivencia intercultural, y una de las cosas que se fomentan pues es también la prevención de las adicciones al alcohol y al tabaco.
Muy bien.
Es una cuestión importante. Muchas veces, ahora ya no tanto, se echaba de menos acciones de tipo preventivo en la escuela, en la comunidad, aunque Madrid ha hecho bastante esfuerzo a ese respecto. Pero el hecho es que nunca es suficiente. Y los modelos que se han seguido han sido muy variados. Hombre, desde la perspectiva de lo que se llamaría la prevención primaria en la infancia y adolescencia, yo soy de los que, aunque hay gente que piensa diferente, no se debe hablar directamente de drogas. Porque hablar de drogas, de alguna forma, es anunciar que existen.
Hacerles
y tiene algo,
¿no?,
de publicidad. Hay muchas formas de pensar en ello. Acepto y respeto a los demás. Pero creo que la verdadera forma de prevención sería por acciones transversales en la infancia, en la escuela, en la comunidad, en la familia, de tipo de educación para la salud. Y este es un programa de educación para la salud. Y que si encima está bien hecho, yo no lo conozco, pues me encantaría que mis nietos se entretuvieran como con tantas cosas, que con el iPad de sus padres, sus tíos y sus abuelos, que se enganchan a las pantallas de una forma que a mí me tiene atónito.
Sí.
Pues voy a ver cómo juegan a este. Porque si es entretenido, El jugar con estos sistemas permite encajar mentalmente cosas que hay que hacer o que conviene hacer y cosas que no hay, que no son convenientes hacer. Y esa especie de discriminación de lo que conduce a la salud o lo que conduce a apartarse de la salud, por tanto a la enfermedad, incluida la adictiva, me parece soberbio. Yo recuerdo que uno de los juegos o sistemas de la Comunidad de Madrid que más resultado medido, comprobado, ha tenido, es una especie de programa que tenía un libro del maestro y se les daba a los niños, que es en el huerto, en mi huerto, en mi jardín. Y entonces ahí eran historietas de las zanahorias, de las lechugas y de muchas otras cosas, y la gente aprendía a respetar ciertas hierbas y a no respetar otras u otros productos. Entonces, ese programa es de educación para la salud. Lo que ocurre es que muchas veces los programas inespecíficos de educación para la salud, preventivos inespecíficos del abuso de tabaco, alcohol y drogas, no han sido potenciados. ¿Por qué? Porque como no son de drogas, ¿cómo vas a darle dinero de drogas? Eso parece una bobada.
Pero hombre, en el fondo, si buscamos ya, lo mismo...
Ya, pero la excesiva inespecificidad hizo que en algunos momentos no pudieran ser financiados. Lo digo porque he trabajado en el asunto.
Claro.
Porque si no, se podría decir que cualquier cosa que no hable de las drogas podría ser financiada. Y daba lugar en algunos momentos a cosas muy chuscas. Pero el hecho es que no se han potenciado en la debida manera porque a veces han sido excesivamente inespecíficos. Pero si la Fundación Pfizer desarrolla un programa moderno en las pantallas, en las tecnologías avanzadas, y es entretenido y bonito, seguro que los niños podrán jugar con él y aprenderán a mantener una conducta saludable, dirigirse hacia no abusar o no usar siquiera sustancias que tengan algún potencial peligroso.
Claro, lleva ya un tiempito funcionando esta plataforma, este juego, la verdad es que sí, yo he conocido ahí algunos chavales que dicen que sí, que es interesante, que les gusta, que les parece entretenido y que además, oye, pues se busca esa parte también de que saquen provecho a todo ese tiempo, que es verdad que a veces asusta de la cantidad de tiempo que los chavalillos
pues educar para la salud, repito, es el mejor método y el que más eficiencia, eficacia ha demostrado respecto a la inversión.
Un tema más. Vamos con aquel que adelantaba además Carlos Álvarez Vara. Hablamos de sustancias adictivas que se pueden emplear para automedicarnos. Después vamos a hablar de la semana del autocuidado, pero nada tiene que ver con esto de lo que os estamos hablando y desde luego son otros fármacos bien diferentes. Personas que tienen algún trastorno mental y que usan esas sustancias adictivas, Carmen, para automedicarse.
Sí, el consumo de sustancias adictivas puede considerarse una forma de automedicación para determinados trastornos psíquicos. Es decir, a corto plazo pueden reducir el nivel de los síntomas de ansiedad, depresión o psicóticos, por eso se toman, pero pueden desarrollar dependencia, pues uniendo estas en la patología dual.
Ese es el concepto de patología dual. El diagnóstico coincidente en una misma persona de un trastorno psíquico diagnosticable con un reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud y el abuso de una sustancia. Eso es relativamente antiguo, pero no se empezó a elucubrarse sobre el tema de que la gente recurría a sustancias por una cierta intuición farmacológica, lo que se llama automedicación, hace unos 25 o 30 años en Estados Unidos. Y no se mantiene como criterio de que la coincidencia de enfermedad mental y abuso de una sustancia tenga su origen en esa particularidad. Porque, por ejemplo, la heroína es un neuroléptico. Entonces disminuye los delirios y las alucinaciones en un psicótico activo, en un proceso psicótico. Hay gente que si de pronto toma heroína y se encuentra mejor y con el estado de ánimo ligeramente modificado y con menos angustia, pues repetiría. El riesgo, claro, es que jugar con la heroína no es sencillo ni gratis. Antes o después, con una gran facilidad, 63% si lo utiliza con una frecuencia crítica, será dependiente de la heroína. Se ha tratado su enfermedad mental con un medicamento no recomendable. Pero no quita que haya recurrido a él porque aminora su sintomatología activa. Y a este respecto hay que decir que el que la gente utilice ciertas sustancias como correctores incluso de un tratamiento no es tampoco nuevo. casi todo el mundo que conozca enfermos mentales, y sobre todo si llegó a conocer lo que son los hospitales psiquiátricos, sabe que en los hospitales psiquiátricos se fuma una burrada. Y que de hecho no está prohibido fumar en los ambientes nosocomiales o de enfermedades clínicas psiquiátricas, salvo en las clínicas psiquiátricas de los hospitales generales, pero en los que son específicos no, porque la gente empeora mucho si dejara de fumar hoy por hoy.
¿Sí?
¿Y por qué fuma tanto la gente? Pues está en plena investigación. Es llamativo que el consumo del colectivo de ingresados e internos de un hospital psiquiátrico en cuanto al tabaco. ¿Y cuál es la hipótesis? Sí, y otra cuestión. La medicación aminora o adormece o seda, y el tabaco mantiene un cierto nivel de estimulación. Y eso es una cuestión que se da en otras colectividades de forma llamativa y peligrosa. Por ejemplo, la gente que era yonki, que ya prácticamente no queda en este país, empieza a crecer en otros países y no muy lejanos. Pero los yonkis nuestros, cuando pasaron de vivir en la calle a los programas de mantenimiento con metadona, ya hablo de los primeros noventas y definitivamente del año 97 en adelante, pues había una cuestión, es que a la metadona a mucha gente le permite no estar pillando caballo por la calle. Pero no cabe duda que la metadona no es igual que la heroína y adormece, enlentece el proceso mental, enguachina el coco, como dice la gente en argo. Y entonces esa especie de enlentecimiento pues se puede compensar desgraciadamente con cocaína. Y la hemos fastidiado. La única cuestión es que no es por vía intravenosa más que de forma muy rara. Pero la gente busca las correcciones de los efectos terapéuticos con sustancias y nos hace descubrimientos terribles. Es decir, que lo de la utilidad o el propósito farmacológico intuitivo, no racional, que muchas veces se demuestra como cierto, es una de las bases para que exista la patología dual como concepto que está vigente en el momento actual. Este año hay un congreso internacional en Barcelona de nuevo y se volverá a tratar todas estas cuestiones de las novedades en el uso de las sustancias, en un principio como una especie de instinto de corrección farmacológica del estado subjetivo de las personas con trastorno mental y que toman drogas. Porque lo patológico dual no solamente es que alguien que está con una enfermedad mental recurra a sustancias, sino que la gente que recurre a sustancias sin patología mental, antes o después, tiene un enorme riesgo de más del 35% de padecer una enfermedad mental. O sea que se pasa de A a B, en una tasa importante, y de B a A, en otra tasa importante. Los que tenían previamente el trastorno mental son los que más farmacología intuitiva tienden a utilizar. Y no siempre es errónea, lo que sí es peligrosa.
Pues tengámoslo en cuenta. Carlos Álvarez Vara, experto internacional en prevención y tratamiento, sobre todo de adicciones. Mil gracias, como siempre, y hasta el lunes que viene.
Hasta el lunes que viene.
Adiós.
Hasta el lunes.
Adiós, hasta luego. Adiós. Nosotros enseguida abrimos nuestra biblioteca.
Nuestro teléfono 91 512 8400. 91 512 8400.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Disculpe, señor. Su vuelo se ha vuelto a cancelar. Otra vez.
¿Puedo preguntarle por qué sonríe?
Si el implante dental le hubiese costado solo 249 euros, usted también sonreiría.
Implante dental a 249 euros y la mejor financiación. Infórmate en el 983-5010. Clínicas Dentix. Cuida tu boca y tu bolsillo.
Va a haber aventuras, va a haber misterios, da la sensación de que sí. Literatura infantil para comenzar la semana en nuestra biblioteca es una deliciosa novela para niños a partir de 10 años. Se titula Detective Privado, es el primer título de una serie sobre el detective Justino Lumbreras. La ha escrito Luis Leante, que es un autor que también ha escrito novelas para adultos, Sergio, como la ganadora del premio Alfaguara 2007, Mira si yo te querré.
Pues sí, recordamos Semblanza de Luis Leante, que nació en Caravaca de la Cruz, en Murcia, en el año 63, se licenció en Filología Clásica. Durante unos añitos, ya creo que unos 20, ha sido profesor de instituto, de latín además. En la actualidad da clases en la Escuela de Cine Ciudad de la Luz de Alicante, según nuestras noticias. Ha publicado novelas para niños, como dices, y para adultos. Tiene en su haber ese premio Alfaguara prestigioso de novela 2007 por su novela Mira si yo te querré. Ha escrito guiones de cine y algunos de sus relatos han sido adaptados a la gran pantalla. Saludamos ya a Luis. Luis, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Muy buenas.
Llevamos ya, Luis, tres entregas de esta serie sobre el detective Justino Lumbreras. Para todos los que no le conozcan, ¿cómo es este personaje?
Bueno, pues Justino Lumbreras es un detective un poco patoso que consigue el título de detective ya cuando roza los 40 años, un poco quemado por su trabajo en una agencia de seguros, y que, bueno, pues cuenta con la inestimable ayuda de su hija, Cande Lumbreras, y de los amigos del cole, que tienen, pues eso, 10 años, y que consigue pues resolver los casos, como digo, con ayuda de ellos, y a veces un poco como una carambola donde las cosas suceden por casualidad, pero finalmente se enciende la luz y consigue resolverlos. Ese es Justino Lumbreras.
Bueno, nos encanta, sobre todo lo comentábamos al principio, Luis, del programa, que hay un retrato de personajes muy divertido, muy entrañable, ¿no? Por ejemplo, yo le comentaba esta mañana a Belén, decía, a sus 16 años, la mayor preocupación de Elisa Lumbreras era cómo guardar el pintalabios en el bolsillo de los vaqueros sin que se le hiciera marca ni se le rompiera.
Es que esto es complicado, ¿eh? Cuidado.
El novio se llamaba Iván, y se llevaba bien con toda la familia, excepto con Cande. Era del Atlético de Madrid, como Justino, y eso lo convertía en un chaval simpático ante los ojos del padre de su novio. O sea, que tenía conquistados a todos, menos a Cande.
Menos.
¿Por qué?
Efectivamente.
Al chaval.
Bueno, pues Cande Lumbreras tiene sus propios gustos, no le gusta el fútbol, y bueno, el novio de la amiga es un poco como el intruso que se come las patatas fritas destinadas a ella mientras ve el fútbol con el padre, y no le cae muy bien, pero bueno, eso es como la vida misma, ¿no?
Sí, sí.
Que estas cosas ocurren en las familias.
Total, hay guiños, por ejemplo, lo tengo abierto ahora, Luis, en la página 14, a Enid Blyton, por ejemplo, un clásico de la literatura juvenil, o sea, está también salpicado de guiños, ¿no?
Sí, claro, Enid Blyton para mí es la escritora que me hizo a mí convertirme en escritor. Yo a los 11 años escribía libros imitando a los 5 a Enid Blyton y aquellos libros que... Y todo lo que soy ahora como escritor, tanto de adultos como de niños, se lo debo a ella y a todas las lecturas que hice después a esa edad y que continué a lo largo. Todavía sigo leyendo a Enid Blyton de vez en cuando.
Estupendo. Es que yo creo que nos encantó a todos, ¿no?, el hecho de que unos chavales tan pequeños como podíamos ser nosotros en un momento dado cuando lo estábamos leyendo, tuvieran esa independencia, porque en mi casa no pasaban tantas cosas.
Efectivamente,
ni yo tenía una isla ni nada.
Eso es, una isla, una barca, un perro que se subía a la cama y la madre no les reñía.
Claro.
Que viajaban en tren solos, eso era fantástico, sí, sí, ya lo creo.
Bueno, nos llama además la atención, la semana pasada teníamos a otra autora, digamos, de esta ambivalencia de ponerse del cambio de chip, escribir novela para adultos, una magnífica novela como esa que ganó el premio de novela Alfaguara 2007, y de repente pues una serie como esta tan divertida y tan entrañable. ¿Cómo cambias de chip tan pronto, Luis?
Bueno, en realidad, como decía antes, yo empecé a leer a los autores para niños a los 11 años y empecé a escribir novelas para niños a los 11 años. Ahora que voy a cumplir 50, he seguido escribiendo para niños siempre, solo que conforme me iba haciendo mayor, iba escribiendo también cosas para mayores. Entonces, como fue algo natural, un proceso, como uno se va haciendo mayor y va creciendo sin darse cuenta, pues igual, empecé a escribir novelas para mayores casi sin darme cuenta, pero la de los niños es algo que ha estado ahí siempre. Lo hace uno como el que es bilingüe, ¿no? ¿no? Y habla en inglés y en castellano o en catalán y no se da cuenta cuando pasa de un registro al otro.
Uh-huh. Yo he estado esta mañana viendo por ahí cosillas tuyas en internet. Has dicho en algún momento, Luis, que el comienzo de una novela debe ser el 50% de la misma, al menos. En el caso de esta literatura infantil, ¿también vale este principio, este axioma que tienes?
Sí, tiene que ser así, porque en mi opinión, si una novela te engancha al escribirla, me refiero, pero también al leerla con el arranque, si tienes suficiente fuerza, te mantiene el interés, pero incluso hablo como escritor, no solo como lector, durante toda la novela. Pero si tarda en engancharte, si ese principio no te coge desde el primer momento que empiezas a leerle, es posible que se te caiga de las manos. Yo trato de arrancar con mucha fuerza para que la energía que necesito a la hora de escribir una novela, que a veces es un año o seis meses, no se desvanezca por el camino. Y yo creo que tienes ganado el 50% de la novela con ese arranque. Uh-huh. Quizás sea un poco exagerado, pero esa es la idea que yo tengo y la llevo a la práctica.
Es desde luego una muy buena idea. Es complicado que finalmente consigamos, ¿no? Seguramente muchos chavales a lo mejor o jóvenes que nos estén escuchando ahora que quieran dedicarse a escribir, a convertirse en escritores, digan, claro, pero qué difícil es esto de en el arranque tener ya ahí el 50% de la novela, pero desde luego sería lo mejor. Volviendo a los personajes, a mí me gustaría saber cómo se nos llevan el pequeño Cande, ya sabemos que al novio, la pequeña Cande, ya sabemos que, sí, que no le mola nada en absoluto el novio de la, sí, hermana mayor, pero ¿cómo es la relación entre ellas, entre las hermanas? La pequeñaja con la que tiene ya sus añitos y se preocupa por sus pintalabios y estas cosas.
Sí, bueno, pues es una relación compleja. Son dos hermanas con caracteres distintos. Digamos que la mayor va un poco, congenia más con la madre y la pequeña congenia más con el padre. Entonces chocan, pero de ese choque es donde surge precisamente la emoción familiar o vital. Cande Lumbreras tiene además la aliada su abuela, que es Matilde, un personaje muy curioso. La abuela que todos quisiéramos haber tenido, además de la nuestra, que sería la tercera abuela, una abuela con una casa donde tiene papagayos, perros, loros y de todo. Entonces es el refugio de Cande. Cuando Cande discute con su hermana, siempre tiene la ayuda de su abuela, que la entiende porque son como dos almas gemelas. Pero de ese choque, como digo, es de donde surge la mayor parte de los acontecimientos interesantes de la familia. Si fueran dos hermanas bien avenidas, que se llevan muy bien y a todos se dicen que sí, probablemente no les ocurrirían esos conflictos que acaban en historias más o menos interesantes. Por eso es una relación más o menos en equilibrio.
Bueno, yo tengo dos o tres curiosidades por aquí anotadas, Luis. Por ejemplo, volviendo a la novela premiada de Alfaguara, me han dicho, sí, que recibiste la llamada telefónica anunciándote la concesión del premio nada menos que de Mario Vargas Llosa.
Bueno,
¿Cómo fue aquello?
Bueno, pues fue una cosa que todavía la recuerdo y me parece como si le hubiera ocurrido a otro. Yo salía de trabajar ese día, de dar clase de latín, como has dicho hace un momento, y de pronto suena el teléfono, un número desconocido, lo descuelgo y era el presidente del jurado del premio Alfaguara de aquel año, del año 2007, para comunicarme pues eso, que lo había ganado. Y bueno, como entre los escritores a veces nos gastamos estas bromas, ¿no?, de hacernos pasar por un escritor o por un editor, pues pensé que podía ser, bueno, algún amigo que lo estaba imitando, que sabía que ese día se fallaba el premio, me estaba gastando la broma, pero lo imitaba tan bien...
¿Qué dudaste?
Me pareció, dudé, ¿no?, antes de decir nada, de soltarle algún exabrupto, le dejé hablar y finalmente sí, digo, no puede ser, no conozco a ningún amigo mío que pueda imitarlo de esa manera, y claro, pues fue fantástico, fue una noticia que me cambió, bueno, todo el panorama literario y que estuve disfrutando de ella y celebrando durante mucho tiempo.
Y tuvo la deferencia, además, el propio Mario Vargas Llosa, no el secretario del jurado, por ejemplo, sino él mismo en persona a llamarte. Es desde luego,
sí, sí,
memorable.
Sí, bueno, es un hombre muy accesible, más de lo que parece a través de los medios de comunicación. Parece que estos escritores son como seres que están en otra galaxia, y literariamente lo están, pero luego como personas son bastante accesibles y, y bueno, pues es con muchas atenciones, la verdad.
Dos curiosidades más que tengo, Luis. Primera, habrá cuarta entrega de Justino Lumbreras, y ¿cómo llevan tus alumnos la asignatura de latín?
Bueno, habrá cuarta entrega de Justino Lumbreras. En estos días estamos corrigiendo las pruebas, o sea que la tercera salió en febrero y la cuarta supongo que después del verano, no lo sé con seguridad, pero sí, Justino Lumbreras y el Gran Caruso. Me paso a la ópera. Y en cuanto a la asignatura de latín, bueno, yo creo que el latín está celebrándolo todavía, porque hace 4 años que dejé la enseñanza, una excedencia, estoy dedicado a la literatura para niños y para mayores, y yo me imagino que estarán contentísimos de haberme perdido de vista, y espero que hayan encontrado un profesor mejor que yo. Vamos, puede ser que haya caído alguno peor, pero no, yo creo que estarán contentos. Mi relación de todas maneras con los alumnos era muy buena. Tengo alumnos con los que sigo teniendo relación después de 20 años ya con hijos y todo. Pero supongo que alguno lo estará celebrando todavía.
No sé. Oye, yo uno de mis mejores recuerdos los tengo con mi profesor de latín. Era uno de los más divertidos, ¿eh?
Bueno, sí. Puede ser que alguno lo piense, sí.
Tempus fugit, Luis, y te esperamos aquí en cuanto transcurra este tiempo hasta la próxima publicación para hablarnos de la cuarta entrega, ¿no?
Pues sí, carpe diem, y ha sido un placer hablar con vosotros.
Lo mismo digo, Luis Leante, mil gracias.
Un abrazo.
Adiós. Gracias. Detective privado, ese detective Justino, que yo creo que va a hacer las delicias de más de uno, de más de una, a partir de 10 años, pero que lo podemos leer, tengamos los años que tengamos, que a mí estos libros todavía me gustan muchos. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.
Son las 11.